Hola a todos, bienvenidos a otra semana más de Pato de Goma. Como cada semana, me encuentro aquí con mi amigo Alfredo Pinto. Ah, de nuevo olvidé decir mi nombre primero. Mi nombre es Jesús Armando Anaya, pero hoy no estamos nada más nosotros dos, Alfredo. ¿Con quién estamos en esta ocasión?
Bueno, ahora hemos invitado a Paola y a Yair para este tema que va a estar muy interesante, que pues esperemos que les sea de su agrado, porque es una de las preguntas más interesantes que suele ocurrir entre los desarrolladores de software.
Sí, yo es una pregunta que yo me hago repetitivamente, de hecho. Y la pregunta es, ¿cuál es Alfredo?
¿Qué hace un project manager? Porque a veces tenemos esta impresión de que ya ves los memes que dicen
Sí.
que alguien aprendió a decir cómo vas y ya le
Sí.
dieron su título de Project Manager.
Sí,
Entonces, pues vamos a desmitificar.
eso hacen, ¿no? Eso es lo que yo tengo entendido que hacen.
O sea, sí, pero tiene su hay que tener varias entonaciones para todos los días, o sea, si no se escucha muy, muy, muy plano. Hay que meterle
Es
feeling. Sí,
parte de las actividades, definitivamente, ¿no? No podemos negarlo, ¿no? Pero no es lo único
no es lo
tampoco.
único.
Sí, bueno, Alfredo, ¿con qué punto te gustaría comenzar? Tenemos varios que podemos tocar. ¿Cuál va a ser el primero?
No, primeramente la fama, de qué pasa, qué sienten, porque muchas veces dicen, ya nomás te haces project manager y ya no haces nada, pero, por ejemplo, muchachos, ¿qué nos pueden opinar al respecto de qué es estas malas famas que hay, que dicen que es un project manager? ¿Qué les gustaría empezar?
Pues mira, la verdad es que hacemos todo. Vaya, o sea, no, a mí, o sea, vaya, yo creo que esta fama está en el sentido de que a lo mejor no estamos escribiendo código y por eso esto de que pues no hacen nada. Sin embargo, dentro de un proyecto, dentro de cualquier tarea que tú tengas que hacer, hay otras actividades que están como relacionadas que habilitan el justamente que se pueda. Como realizar las cosas de forma sencilla o de la forma que se tiene planeado. Eso es lo que hacemos realmente. Entonces, vaya, eso es lo que tratamos de hacer y eso es lo que pues yo hago y yo veo que también Yair hace. Como en todo, pues hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Pero hay muchísimas tareas desde el checar qué es lo que se tiene que hacer simplemente, qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son las especificaciones, dónde empieza el proyecto, dónde termina, hasta la parte de que está relacionada a los costos, a que pueda haber una ganancia con ese proyecto, a qué personas van a estar involucradas, cuándo se tiene que entregar. Hay, te digo, todo esto que trabaja alrededor del simple hecho de sentarte y crear, que pues claro, sí, es como lo central. Pero son todas esas actividades que están alrededor de eso, sentarte y crear y hacer las cosas, ¿no?
Sí,
Que a lo mejor.
no. Ahí nada más, ¿qué tal? Buenas noches, primero que nada, gracias por la invitación, la verdad, encantado.
Oye, y ya
Encantado de
directo,
estar
ya
aquí.
directo.
Directo, a
Encantado de
lo que
estar
vas.
aquí. La
Perfecto.
verdad, fíjate que hacen una pregunta que yo en lo personal me hice, que es, pues, ¿qué están haciendo estos compas, no? O sea, ¿y por qué ese mito? Yo en su momento fui desarrollador de .NET, digo, ya en aquellos frameworks 1.1, 1, 2.0, o sea, ya bastante oldies. Y entré a un curso, ¿por qué? Porque yo lo que veía de un project manager era siempre con un calendario diciendo vamos atrasados y vas atrasado y tenemos que entregar en tal fecha. Y parecía ser que no veía lo que la gente técnica tiene que hacer, ¿no? O sea, qué capas de código, conexión a bases de datos, interfaces, presentación. O sea, no, decimos vulgarmente, no son enchiladas, ¿no? Pero realmente eso me llevó a un curso en donde todos eran project managers, y así como ahorita, ¿no? ¿Ustedes de dónde son? ¿A qué se dedican y qué es lo que esperan del curso, ¿no? Me acuerdo que iban presentando a todos mis compañeros en la sala, y cuando llegó mi turno, dije, no, pues yo soy technical lead, vengo de tal empresa, ¿y cuál es la expectativa? Saber qué hacen todos ustedes, señores. O sea, porque lo único que veo es presión, 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 mas no veo que se sientan a un lado y nos ayuden, nos asesoren, hagan algo adicional. Nada más veo que traen su calendario y están latigando, Leo. Parece, a veces parece una pirámide invertida, ¿no? En donde estás latigando y si no resuelves tú, viene alguien más arriba y sigue latigando, ¿no? Entonces es un poquito el mito que se crea de que el project manager lo único que hace es ir viendo un calendario, ¿no? Y eso me llevó a introducirme, a leer, a estudiar y a convertirme en un project manager, ¿no? Pero en el pasar me doy cuenta que habemos project managers muy malos de que solamente aprendimos esa escuela que era, oye, tienes que traer un proyecto en tal fecha y no te importa si hay controles de cambio, no te importa si alguien se enfermó, no te importa si hay riesgos y no lo estás identificando. Ese tipo de cuestiones lo hace un project manager malo. No los ve. ¿Por qué? Porque no tiene una preparación como tal, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el tema de que, ¿qué hacen estos chavos, no? Porque lo único que ven es un timeline y si vamos por delante, vamos por detrás. Si vamos por delante, todos somos felices. Si vamos por detrás, ya estamos poniendo el dedo a alguien y alguien va a rodar la cabeza a alguien en algunos casos, ¿no? La verdad es que eso es un poquito lo que nos ha, a los project managers nos ha etiquetado y bueno, ya platicaremos que eso no es ser un project manager, ¿no? Digo, sí es una parte importante, pero no la más importante como tal, ¿no?
Sí, yo creo que eso va relacionado más a una mala gestión de proyecto. O sea, realmente sí tienes que estar con el calendario porque al final de cuentas la meta es entregar lo que se dijo que se iba a entregar en la fecha que se iba a entregar con el presupuesto que se dijo que se iba a entregar. Esa es la meta final. Sin embargo, no es llegar y decirte, me tienes que entregar mañana, no me importa qué. Más bien es un, yo me encargo de facilitar y de hacer todo lo posible para que todos lleguemos en esa fecha. Por eso yo tengo que estar enterada o tengo que al menos estar familiar con qué necesitas tú. Por ejemplo, a lo mejor en la parte técnica, ¿cuáles son las implicaciones de lo que tú estás haciendo? Y a lo mejor yo ir a tocar la base con otros departamentos, con otras personas, con lo que se necesite en tiempo y forma para que justamente logremos ir por el caminito que traemos trazado. Y también bajar ese caminito que a lo mejor te está pidiendo el cliente y decir, oigan, chicos, eso es lo que tenemos que hacer, qué es lo que se puede, no se puede, cuáles son las implicaciones, bajarlo para también, como decir, podemos o no podemos, y no estar justamente, es que se juntan estas dos cosas, lo que te digo, es una mala gestión cuando sucede eso de nada más estar contra el reloj, contra el reloj, contra el reloj, y también pues a lo mejor prometer cosas que no, realmente no son posibles, o sea, sabes que desde la parte técnica a lo mejor falla esa comunicación de decir, no, pues es que ¿por qué dijeron que sí a esto, si esto no se puede? O sea, ¿me explico?
Sí, sí, entonces, perfecto.
De ahí viene la, yo creo que la mala fama que traemos, o que, ay, pues es que sí que traemos, porque hay muchos memes de eso, la verdad. Sí. Pero...
No, pero una pregunta. Mucho se dice de que, por ejemplo, si hay un buen desarrollador de software que sobresale por encima de los demás, en su experiencia, ¿qué tan buena idea es hacerlo project manager?
Es que depende, porque ser project manager no es que puedas codear bien o no, es los skills, como de repente skills suaves o skill de management que tú pudieses tener, porque tú dejas de estar tan involucrado en la parte técnica y hay mucha gente que no tiene el perfil y se fastidia. Porque ya dejas de escribir código. A lo mejor entiendes lo que están haciendo tu equipo, vas a entender la arquitectura de un proyecto, vas a entender de fondo qué es lo que pasa, pero a lo mejor te vas a fastidiar porque vas a tener que entrar a puras juntas y vas a tener que estar hablando nada más de presupuesto y vas a tener que estar hablando de cosas que no es a lo mejor lo que le apasiona a la persona. Habría que ver si esa persona se siente a gusto con esos roles y como dar visibilidad de qué te gusta hacer, porque pues también está el rol de líder técnico, está también hay otros roles, sí, que juntan esta parte de management con la parte técnica, que a lo mejor pudieran ser más como fulfilling, disculpen pues el Spanglish, pero sí, podría ser más fulfilling para la persona, ¿no?
Sí, de hecho, eso iba a mencionar, que muchas veces suele confundirse el concepto de project manager con el de technical lead o un technical team lead, que pues no son necesariamente, no, bueno, no necesariamente lo mismo, no son lo mismo para nada, o sea, uno requiere skills de administración que pueden no venir para nada del desarrollo de software, o sea, pueden venir de otra área de administración y tener un background completamente distinto al de un programador, sea, la evolución de un programador no es volverte el mejor programador del equipo para después administrar el proyecto. Eso no es la evolución realmente que debería de seguir todos los programadores. Personalmente, yo no me siento nada apasionado por los temas de administración de proyecto como tal, todo lo que involucra eso. Todo lo que he visto que mis project managers hacen realmente no es algo que yo quiera hacer. Lo que he visto que en su caso, cuando he tenido technical team leads, bueno, actualmente sigo teniéndolos, eso es lo que sí realmente quiero hacer, o sea, tomar algunas decisiones técnicas, tomar un poco de dirección sobre todo en cuestión de así, cómo utilizar las herramientas de tecnología para resolver el problema y, no lo sé, dirigir hasta esa parte de ahí. Pero ya la parte que involucra meternos con otros equipos, equipo de diseño, equipo de marketing, con los product owners, con el desarrollo del producto que se está haciendo en la compañía, realmente yo como programador no es algo que yo aspire. O sea, mi meta, y probablemente hay muchos programadores que piensan como yo, es, podría volverme muy bueno administrando esto, pero yo probablemente un día cambie de empresa y la otra empresa en la que me cambie va a tener otros retos técnicos, y eso es por lo que yo me voy a ir, por los retos técnicos, que es lo que a mí me apasiona, no por la parte de administrar un segundo, un tercer proyecto y así por siempre. Entonces, desde el punto de vista de un programador, les puedo decir que al menos aspiracionalmente yo no espero ser project manager un día.
Fíjate que tocan un punto bastante interesante, ¿no? Y les decía yo antes de en una charla preliminar que yo crecí de un tema técnico, ¿no? O sea, sin embargo, yo siempre soy fiel creyente que todo tiende a lo administrativo. Digo, nos gusta o no, va a tender a lo administrativo. Si tú vas creciendo profesionalmente, por ejemplo, en la rama tecnológica, ¿no? Oye, pues tú desarrollas, tiras código en un lenguaje específico. Ah, bueno, vas a crecer, bueno, creces y ahora, no sé, tienes a tu cargo equipo, pero sigues viendo temas tecnológicos. Luego creces, puedes llegar a ser arquitecto, que sigues viendo temas tecnológicos, pero ya no es la misma cantidad de código que vas tirando. Entonces, vas creciendo a lo administrativo, luego llegas a posiciones de manager, literal, de equipos de desarrollo, y ya no tiras código realmente. Ya lo que haces es, sí, ves tecnología, sí, retas a tu equipo técnico, pero ya no es estar tirando código, ¿no? En ese sentido, a veces no el hecho que seas un buen desarrollador necesariamente puedes aplicar un perfil de esto. Tiene que haber ciertos soft skills, ciertas habilidades suaves que le llamamos también, ¿no? Que deben, a veces no todos los tenemos, se desarrollan, pero para desarrollarlas pues tienes que estar en ciertos escenarios que no a todos nos gustan, ¿no? Por ejemplo.
No, y tienes que tener ganas de desarrollarlas para empezar, o sea, si no está dentro de lo que te interesa, pues, o sea.
Sí, por ejemplo, que un cliente venga molesto y te diga que el equipo nada más no está dando resultado y que está tirando su dinero a la basura, es una habilidad contener ese tipo de molestias y obviamente defender a tu equipo, ¿no? O sea, tú, es un paraguas que hacemos, ¿no? O sea, tú recibes todo, pero el equipo tratas de protegerlo para que ellos sigan produciendo, ¿no? Ellos son, decimos, la pieza más importante de todo equipo, ¿no? Entonces, son habilidades que a veces, como dice Pau, no queremos desarrollarlas, porque a mí que me va a venir a andar gritando una persona si ni siquiera me paga él, me paga la compañía, ¿no? Entonces, son esas pequeñas cosas que se tienen que ir desarrollando y a veces dicen por ahí zapateados sus zapatos, ¿no? No todos podemos, o podemos, pero no todos queremos, ¿no? Entonces, es respetable, ¿no? Si alguien de ciertas áreas no quieren pasar esa parte de esa rama de administración, pues adelante, ¿no? Es un poquito las complicaciones que llegamos a tener de este lado, ¿no?
No, y más que nada, ¿qué pasaría, por ejemplo, si hay empresas que no tienen esa figura de project management? Yo he comentado que quizás a veces los equipos son pequeños, pero aunque sean pequeños y no se tenga tanta actividad, deberían de tener, aunque sea una persona de medio tiempo, haciendo las tareas de project management, porque en su experiencia, ¿qué pasaría si no hay nadie que se encargue de esas actividades?
Pues yo lo que he sabido es que solamente los roles con más seniority toman ese papel de project manager y se dividen el estar como asignando tareas o así, pero igual pues no tengo mucha experiencia en ese contexto, vaya.
Yo sí tengo experiencia en ese contexto de empresas muy pequeñas donde el seniority es el que dirige y no necesariamente acaba bien. He visto que tiende mucho a precisamente por falta de experiencia administrativa y lo que mencionas, Jair, de falta de experiencia lidiando con la parte de los clientes o con la parte gerencial de la compañía, terminan diciendo que sí a todo también, o sea, terminan cayendo en lo mismo. ¿Por qué? Porque ser bueno en skills técnicos pues no te hace bueno en skills administrativos. Y en tu cabeza te imaginas que así como lo puedes resolver tú, el resto del equipo lo va a poder resolver. No, o te imaginas algo que no es factible, algo que a la, o no sé, simplemente se te olvida que querer implementar una funcionalidad o querer implementar algo muy general va a involucrar un montón de imprevistos y no los consideras en tiempo porque no estás acostumbrado a considerarlos en tiempo. Estás acostumbrado a que alguien te ayude a considerar esas cosas en el tiempo, pero no hacerlo por ti mismo. Entonces empiezas a crecer con una falsa sensación de seguridad de que ya aprendiste a administrar sin nunca haberlo hecho, y eso puede terminar en un fracaso.
O sea, es que hay también un chiste, es que también hay chistes de project managers hacia desarrolladores. O sea, de que jamás lleves a alguien técnico a hablar directamente con el cliente. Porque si tú tenías el cliente contento antes de que lo era con la persona técnica, cuando la persona técnica empieza a hablar, porque están en el contexto de que el cliente también me va a entender y todos me van a entender lo que estoy diciendo, empiezan a soltar cosas y el cliente, ¿cómo que esto? ¿Cómo que el otro? ¿Cómo que el otro? ¡No! ¿Cómo? Y termina pues el cliente súper enojado y dices, ching, o sea, ¿qué está pasando?
Fíjate que Armando hacía un comentario muy certero, ¿no? En este tipo de organizaciones en donde el seniority tecnológico a veces es el que toma el liderazgo. Y vaya, entran en esas complicaciones, ¿no? Yo como senior o yo como manager, yo sé que esto se puede hacer en tanto tiempo, sí, pero voltea a ver a tu equipo, voltea a ver qué capacidad tiene realmente, qué tanta carga tiene en ese momento, ¿no? Son de las pequeñas variables que a veces pierden o empiezan a jugar con cada, bueno, a este lo voy a mover a este proyecto, a este lo voy a mover a este otro, y eso es válido. Pero el compromiso, vaya, ¿qué proyecto te deja más revenue? ¿Qué proyecto al final es más estratégico para la organización? Quizás eso no lo conocen, ¿no? Entonces hay muchas variables por ahí que hay que considerar, y el hecho que no lo tengan algunas organizaciones, pierden mucho, mucho dinero, ¿no? A veces en toma de decisiones en donde el que grita más es el que logra sus objetivos, pero pues no necesariamente gritando, el que grita es el más estratégico, ¿no? Entonces, a veces por ahí nos silencian a muchos project managers o a muchas personas que intentamos administrar porque dicen por ahí, nos charolean, ¿no? Nos dicen, no, pues yo soy fulanito de tal en la organización y he estado tantos años y tengo tal cargo y lo tienes que hacer, ¿no? ¿Y por qué no lo contradices? ¿Por qué no lo refutas? Dices, a ver, y es en el proyecto, en el objetivo de la organización, ¿dónde está? O sea, ¿por qué debemos enfocar todo el recurso hacia, o todo el equipo hacia ese objetivo tuyo particular, ¿no? Entonces, es un poquito lo que hay que considerar en estas pequeñas organizaciones, porque se presta mucho a eso, ¿no? Al hijo del dueño, al primo, al familiar, sobre todo, ¿no? Son estas organizaciones en donde va dirigido sobre los dueños o sobre el seniority, que a veces no necesariamente tienen la foto completa del negocio.
Digo, igual habrá la excepción a la regla donde, pues, si te la encuentras, pues, es un paraíso, porque ahí ya tienes oportunidad de hacer y de implementar y, o no sé, de mover y de como que encaminarlo si tú ganar experiencia, ¿no? Pero, pues, sí es raro, es raro encontrarte ese en empresas pequeñas. Y pues igual en las empresas grandes está la burocracia y toda la parte de administrativa que tienes que aprender también a mover, que va más allá del proyecto tal cual, ¿no? Las implicaciones a nivel empresa que también hay que ir como sorteando y navegando y revisando, ¿no? Que muchas veces dentro del equipo de trabajo no tienen visibilidad porque pues simplemente no hay esa idea de que la tengan, ¿no? Porque no es algo que impacte directamente al outcome del proyecto, ¿no? O al trabajo que se está llevando a cabo.
Vale, vale. Bueno, Alfredo, otro punto que quisieras tocar, creo que ya extendimos mucho este.
No.
Le seguimos.
No, y más que nada, ¿cuál que consideran que sean las principales cosas que debe de conocer un project manager? Las principales actividades que deben de estar pues día a día, y que si no la conoces, si no lo estás haciendo, pues ahí tienes una bandera roja.
Pues, mira, es que yo diría que hay pasos, pero en general tienes que, lo que se varía más, muy importante, tienes que aprender a estimar y a reconocer los riesgos y a activar planes de prevención, de mitigación y planes porque muchas veces son cosas que no son a lo mejor directamente con el equipo, son externas, pero son al final de cuentas las cosas que te ponen en riesgo el proyecto, ¿no? Que te ponen en riesgo que no salgas a tiempo, que te ponen en riesgo que te pase el presupuesto, lo que sea. Yo diría que eso es algo continuamente, y eso es algo que más allá de que tú lo sepas en papel, ¿no? Que sepas, estos son los riesgos y que me tengo que fijar, bla, bla, eso es lo que tienes que hacer pues diario y que vas mejorando con la práctica, ¿no? Con la práctica vas pasando situaciones, vas viendo cosas y ya vas aprendiendo, ah, mira, esto va por acá, ah, mira, esto aquí me tengo que fijar más, ah, mira, bla, bla. Yo diría que eso es lo más importante. Ahora y ahí.
Sí, no. Vaya, tendríamos que ver el contexto, ¿no? Porque mucha gente puede ser muy purista y decir, no, pues es que si es waterfall, si es ágil, si estoy ocupando un sabor de algún framework, llámese Scrum, XP, habría que ver qué matiz tiene, pero si dejamos de lado el tema de metodologías de trabajo y nos enfocamos a habilidades que debería tener un primer, las herramientas que debe tener para poder gestionar en cualquiera de esos de ese tipo de frameworks o metodologías, evidentemente la gestión de riesgos es un punto muy clave, Pau, coincido contigo en ese sentido, o sea, el administrar riesgos y oportunidades, obviamente no todos son negativos, sí. También hay riesgos positivos, determinadas oportunidades, obviamente, son claves para el éxito de un proyecto, sin embargo, también el involucramiento de stakeholders o del equipo de negocio, el írtelos ganando, írtelos llevando a la bolsa, porque tenemos distintos detractores en el equipo, ¿no? Tenemos el stakeholder que pesa su palabra, pero no está conforme en ejecutar ese proyecto. Entonces, tienes que echarte a la bolsa para que los demás lo sigan, ¿no? Tenemos el que sí, empuja, pero no tiene la posición para poder ayudarte a empujar. Entonces, a ese compa, sí, llévalo, pero no le inviertas tanto porque necesitas echar la bolsa al otro, ¿no? Entonces, sí, el tema de gestión de stakeholder es bastante importante también y ya dependerá de la organización, ¿no? Digo, mucha gente, ahorita platicábamos, ¿no? Que el control de costos de un proyecto, del gasto como tal, es indispensable, pero no todas las organizaciones te permiten ver esos números, ¿no? No todas las organizaciones te dan acceso al costo que va a tener realmente el proyecto, ¿no?
Entonces, y en la parte financiera.
Exactamente, ya dependerá de la organización en donde te desenvuelvas. Es bueno conocer, es bueno saber cómo se paga una factura, cuánto es el término de pago, cuánto cuesta el perfil específico con cierto seniority. ¿Por qué? Porque esto juega de estrategia al final del día, ¿no? No sé, si tú tienes un requerimiento para un perfil muy, muy senior, probablemente lo puedas conseguir en otra parte del mundo por un menor costo y esto te ayuda a mover tu tema financiero, ¿no? O quizá la actividad no requiera tanto seniority y bajas un poquito el seniority y eso también te ayuda a mover el tema financiero. Digo, todo esto te sirva para poder hacer estrategias que al final de cuentas son de las tareas claves que debes saber un project manager, ¿no? El cómo mueve al equipo, cómo hace uso de esas herramientas para llegar al puerto necesario, ¿no? Es un poquito lo que debería tener las habilidades el project manager, ¿no? No me quiero meter a temas de contratos, de saber licitar, porque creo que ya las instituciones tienen un departamento exclusivo para ese tipo de procesos. Quizá lo único que sí es, una vez que se está licitando, pues ver las reglas del juego, ¿no? Para saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Pero no creo que, sí debe conocerlo, pero no debe ser experto en ese tipo de temas, ¿no? Es un poquito lo que yo les voy a compartir de las herramientas que debería tener para poder desenvolverse obviamente yo siempre le pongo esta adicional que es tener un poquito de curiosidad por el producto que se puede estar desarrollando, el servicio que se está dando. ¿Por qué? Porque si tienes curiosidad en eso, puedes manejarte en todos los niveles, desde el cliente hasta el desarrollador, porque saben lo que están trabajando, ¿no?
Sí, porque al final de cuentas te da contexto y con un mejor contexto tú puedes tomar mejores decisiones, ¿no? O sea, tampoco claro. Se trata de trabajar a ciegas, o sea, pues no, tienes que saber de cierta o hasta cierto nivel lo que estás haciendo, el tipo de proyecto que tienes, ¿no?
Definitivo. A pesar de que hay roles específicos, ¿no? O sea, vaya, si tenemos a un business analyst, si tenemos un product owner, vale la pena que el project manager se involucre un poquito en el producto, entienda de qué se está hablando. Vaya, ocupe el vocabulario de que se está manejando. Eso es muy importante en la gestión de proyectos, ¿no?
Muy bien. Armando, ¿tienes preguntas antes de seguir pasando?
Casi. Iba a desmutear mi micrófono, pero justo pasó una ambulancia, entonces iba a hacer mucho ruido. Yo tengo una pregunta. ¿Han tenido experiencia en dos tipos de proyectos? Bueno, son dos proyectos en los que yo he tenido experiencia. Uno es contra... No contra, pero... Estos proyectos... de compañías que se dedican a desarrollar productos para clientes y es prácticamente un proyecto tras otro y tenemos esta meta y hay que sacarla y al, no sé, al año, dos años, otro proyecto para otro cliente y lo sacamos y así sucesivamente, contra trabajar en una empresa que se dedique a desarrollar un producto que ellos venden y que pues realmente no hay un cliente a quien entregarlo. Es más que nada crecer el producto, pero la compañía realmente tiene otro nivel de flexibilidad en cuanto a sus tiempos, porque ya no es como que un tercero al que le urge eso y que no le importa realmente las personas que lo desarrollan porque el pago para que le entreguen algo, para sacar, no sé, una aplicación, lo que sea, contra una compañía que se dedica a vender algún servicio o algo que lo va a seguir desarrollando por mucho tiempo. Entonces la presión es otra. ¿Tienen experiencia con estos dos escenarios? Que podamos discutir en eso, cómo se administra uno y cómo se administra el otro.
Que en lo personal he estado de las dos caras de la moneda, ¿no? Siendo un poquito proveedor de servicios con alcances finos, o sea, finitos, al final de cuentas, la definición de un proyecto como tal. Y del otro lado, en donde somos el cliente y contratamos servicios, ¿no? O sea, ¿para qué? Para incrementar nuestro producto, nuestro servicio, ¿no? Pudiéramos charlar un poquito de ello, si es de tu interés, o sea, cómo se ven de una óptica y de otra, en ambos casos como Project Manager, y bueno, es muy cómodo estar del lado del cliente porque metes un estrés al proveedor, y cuando eres proveedor es bastante complejo, ¿no? Digo, la verdad, los dos hablos de la moneda, o las dos caras de la moneda, es bastante interesante, ¿no?
Sí, yo pienso que la negociación es bastante diferente cuando un cliente, una empresa, digamos, empresa de refresco, lo que sea, te paga por una campaña, un proyecto, algo que quieres sacar y tiene que estar para tal día contra compañía X que pues igual, esto lo va a seguir haciendo por años, así que no.
Fíjate que igual, sí, es bien diferente. Yo nada más estoy en la posición en la que trabajo para cliente, y ahí, pues, con lo que me quedo, es con lo que decía ayer, a lo mejor de preventa, tratarte, cuando estás en esa situación, de involucrarte, digo, usualmente no te involucran, pero a la hora de firmar los contratos, a la hora de firmar, tú como PM, tu rol es realmente fijarte hasta el detalle más fino, o sea, hasta las palabras que se están utilizando en el contrato, porque muchas veces sobre el camino te das cuenta que el cliente realmente, pues, los clientes son perrillos, o sea, van a utilizar cualquier cosa y cualquier laguna que ellos encuentren para maximizar el valor que tú les estás dando, ¿no? Entonces ahí es donde entra tu rol de decir, oye, es que esto, ¿qué onda con esto? Oye, antes de cualquier cosa, ¿no? No embarcar al equipo donde algo... es más, me ha tocado situaciones en las que lees el contrato y aparentemente está todo bien y no, pues sí, ok, está bien, fecha está bien, todo scope está bien, bla, 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 y luego resulta que hay una lagunota por las palabras que pusieron, se están malentendiendo, entonces... O sea, ahí ya te avientas y ya son cosas que entorpecen el proceso porque ya a lo largo de las entregas tú tienes que estar haciendo como estas micronegociaciones que realmente a lo mejor las estás haciendo, pero ya las estás haciendo porque las tienes que hacer, no porque estás pidiendo a lo mejor flexibilidad o porque estás como manejando, sino como que son cosas que no te tocan y que te están empaletando o que el cliente tiene esas expectativas. No sé, se presta a muchas situaciones como... que no es tan cool, ¿no? Entonces, pues esa ha sido mi experiencia, te digo. Y pues nada más me ha tocado tener proveedores, pero con tener proveedores, pues nada más es igual ser bien perrillo, presionarlos para que te entreguen. Pero no me ha tocado desarrollar cosas en casa. Me ha tocado estar en equipos de trabajo que desarrollan en casa y lo que he visto ha sido las dos cosas, que creo que les platicaba Alfred y a Yair, que me tocó una empresa que está en Estados Unidos y en Europa. Los equipos de Europa... trabajaban, pero hermosamente, una belleza, o sea, maravilloso. Y el equipo de Estados Unidos no quería y no había forma de empujarlo porque ellos no se querían dejar empujar. Y lo único que hacían era pues rodar el balón, hasta que de plano le dijeron, no, pues creemos que el producto no está listo, no ocupamos PM ahorita. Y pues todavía no sacan nada. de lo que Europa sacó en unos meses, ellos hasta la fecha siguen sin sacarlo. Entonces yo creo que ahí depende también de la gestión, pero ya de una gestión no de PM, sino de más arriba, de cómo está management presionando, qué metas tienen, pero ya estamos hablando de cosas de ganancias y no sé, otro tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que impacta? Sí. ¿Cómo está la cultura, no?
Fíjate que como proveedor, recuerdo mucho lo que dice Pau, la lectura del contrato es tu mejor aliado a la hora de una disputa. O sea, ¿qué dice el contrato? ¿Qué dicen, digo, dependiendo ya de la metodología, qué dicen tus historias de usuarios, sus criterios de aceptación? ¿Qué vienen diciendo sus casos de uso si ocuparas algo tipo waterfall o este tipo de modelado? ¿Por qué? Porque al final de cuentas con esa vas a ganar o perder una disputa, ¿no? Sobre esas te vas a amparar, ¿no? Entonces, como proveedor es bien complejo y es lo que les decía previamente, ¿no? O sea, sí puedes tener un equipo, pero tienes que involucrarte, tienes que entender qué es lo que están haciendo para tener las palabras adecuadas. Porque también el cliente, de lo que tú puedas decir en una minuta, se toma bitácora, se envía y es un documento oficial en donde se presentaron los temas y sobre esas agarra, ¿no? Entonces, como proveedor es bastante complejo estar lidiando esas microbatallas. Sin embargo, tienes que saber también cuál decides pelear y cuál no. O sea, realmente, dicen por ahí, hay que darle por su lado al cliente, ¿no? O sea, no todas se las vas a conceder, pero tampoco vas a estar hermético a decir, no se puede nada adicional, no te voy a dar el champú de cariño, no. Tienes que
pero dárselo. Lo ideal es cuando se lo des, le hagas saber que le estás dando algo extra como bonito. Ajá, sí, exacto, para que luego se la puedas cobrar, que oye, digo que también cobrar bonito, que también es donde entra otra cosa, que es también saberle hablar bonito a los clientes en las juntas y no exaltarte y no perder la compostura, porque a veces, híjole, hay cada discusión que neta, o sea, sales de la junta, te das cuenta con el estómago, pero mira, el más nudo, o sea, un nudo gigante.
Sí, no, definitivamente, ¿no? Definitivamente son. Pero bueno, hay cosas que no se pueden evitar, o sea, van subiendo de tono. Lo único que hay que es mantener la cordura y eventualmente la parte que está subiendo el tono se va a dar cuenta que no está correcto, ¿no? Y eso juega a tu favor si es que la persona calmada, ¿no? Entonces, dicen que para una discusión tiene que haber dos personas y las dos tienen que estar molestas. Si tú te mantienes calmado, eventualmente vas a hacer que la otra persona se cuenta que está en un error. Exactamente. Entonces, eso es del lado del proveedor. O sea, es muy complicado. Tienes mucha experiencia, mucho aprendizaje realmente. Pero del lado del cliente, del lado donde tú tienes el producto, donde tú es muy cómodo. Digo, si tienes proveedores. Si tú tienes tus propios equipos, pues se vuelve un poquito también complejo, ¿no? Porque el negocio está, dependiendo del giro del negocio. Por ejemplo, yo tengo la oportunidad de trabajar en empresas que se dedican al retail y la competencia con una promoción. El área de promociones es súper rápida, este giro, ¿no? Entonces, tienes que estar compitiendo a los días, ni siquiera semanas, a los días tienes que estar pudiendo lanzar una promoción y tus sistemas y tu punto de venta y todo tiene que estar aceitadito para poder recibirla y empezar a procesar las transacciones, ¿no? Entonces, ya dependerá del giro de negocio, qué tan estresante puede llegar a ser del lado del cliente el que un proveedor no te cumpla, en que tu equipo interno no te esté cumpliendo los objetivos. Sí se puede llegar a tornar estresante, pero dependerá mucho el giro, ¿no? O sea, hay empresas que se dedican, o bueno, tienen departamentos legales, esos tienen un poquito más de tiempo, más de holgura, porque los procesos son naturales. Las áreas legales no es como que digas tú, en 15 días nos citamos, sí, pero en 15 días te meten una prórroga o algo así y te avientan un mes más. O sea, literal, depende el giro, es el estrés que vas a estar viviendo, ¿no? O sea, es lo que vas a estar sufriendo, ya sea de uno o de otro lado, con tus equipos, ¿no? Obviamente.
Lo que noto, perdón, Pau, solo quería hacer un comentario. Lo que noto es que se están como exponiendo más la parte, o están pensando más en la parte de tratar con los clientes que de tratar con el equipo. Siento que en eso es donde más se les complica, ¿no?
Espérame, no, es que al equipo lo tratas bonito. O sea, sí. Es que ahí es donde decíamos lo de ser psicólogos y lo de ser organizadores de eventos y bla, bla, bla. Entonces es tener este contacto con el equipo de trabajo, pero más allá de cómo vas, para cuándo entregas, cómo te está yendo con el cliente, cómo te está yendo con tu proyecto, qué stoppers tienes, o sea, más allá de lo que ves en una daily, que muchas veces, dependiendo del proyecto, pudieses o no tú ser pudieras tú ser o no el Scrum Master, o pudieras ser no, porque también hay diferentes tipos de proyectos, ¿no? Entonces, Te pongo un ejemplo. El proyecto en el que estamos ahorita, nosotros no vemos nada, pues, digamos, técnico, ¿no? Es solamente la parte administrativa de parte de los colaboradores. Entonces, ahí es un poquito ir más allá. O sea, pero en general es algo que se debe hacer, como fomentar. Primero, ver qué tipo de perfil es la persona con la que estás lidiando. ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo mueve? ¿Le mueve su trabajo? ¿Lo mueve tener mucho tiempo libre? ¿Lo mueve irse a, no sé, a escalar? ¿Lo mueve irse estar estudiando? ¿Qué lo mueve? Y sobre eso, ¿qué lo mueve? Tú vas modelando las interacciones que vas teniendo y para generar una confianza, para generar una confianza y que la persona al final de cuentas esa confianza y ese vínculo se refleja en conversaciones relacionadas al trabajo y al proyecto. Que te tengan la confianza de decir, oye, estoy batallando, oye, no estoy batallando, oye, me está pasando esto, oye, no me siento a gusto, porque hay personas que no te van a decir que no se sienten a gusto, o hay personas que, no sé, cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, parte del rol que tenemos, pero eso yo, a lo mejor, yo no lo había tocado porque yo siento que es como que, es algo que yo doy por hecho que tenemos que hacer como PMs, acercarnos al equipo, porque al final de cuentas, todos somos personas, y todos queremos crear un ambiente laboral agradable para que todos nos sintamos a gusto trabajando, porque si yo tengo dos personas con las mismas capacidades, con los mismos skills, haciendo el mismo trabajo, te prometo que la persona que se encuentra a gusto va a trabajar mejor que la persona que se encuentra no a gusto. ¿Me explico?
Sí,
entonces, es tratar de facilitar
eso. Fíjate que ahí tocas un tema bastante interesante, Armando, y Pau pone la parte bonita de la gestión de personas, ¿no? O sea, la parte en donde todos somos felices, no hay estrés, todos se entregan tiempo.
Pues es que y vamos, todos somos
unas chéves.
Así son la verdad proyectos, es que, yo no sé los tuyos.
La verdad es que hay partes estresantes, ¿no? Y hay partes donde el amigo se hace tu jefe realmente, o sea, está la línea y se empieza a marcar, ¿no? Pero obviamente tú tienes, y lo que dice Pau es lo que hay que hacer, digo, y hablando un poquito de cara al equipo del proyecto, vaya, los participantes, los integrantes, tú tienes que armar esta relación de confianza, esta relación de amistad antes de que llegues a ese punto, porque va a pasar, o sea, va a ser mentira, digo, la única constante en un proyecto son los cambios, y creo que ustedes lo pueden saber mejor que nosotros. Entonces, al haber un cambio, va a haber un retrabajo probablemente, y el retrabajo genera molestias, y la molestia genera enojo, y el enojo, pues es, yo no te voy a hacer eso, y empiezas a lidiar ya, empiezas a estirar la liga, de que, oye, espérate, ¿qué es la fórmula que aquí a mí me ha funcionado en lo particular? La integración, hablar frontalmente, transparentemente, o sea, realmente decir las cosas como son, no molesto, no nada, simplemente irlas diciendo, que se den cuenta que siempre lo has hecho, no es algo de ese momento, ¿no? Y obviamente, llegado el momento, sí, a veces hay que marcar la línea de espérate, compadre, o sea, tú lo tienes que hacer porque ese es tu rol, no porque yo. Y algo adicional que yo siempre he trabajado es el apoyo moral. O sea, esto lo practicaba mucho cuando estábamos en oficinas o cuando estábamos de forma presencial. Si estábamos atrasados, yo era el primero que, si tenía que solicitar que quedáramos horas adicionales por alguna desviación.
Era el primero en comprar la pizza.
Era el primero en convocar, y después de convocar, eventualmente sí, iba y lo traía y le servía. O sea, que se den cuenta que si no podemos hacer lo que ellos están haciendo, estamos facilitando las cosas que ellos les estaría quitando tiempo probablemente, ¿no? Digo, ya, si tienes habilidades de probar, habilidades de, no sé, de validar alguna funcionalidad, súmate, o sea, arremángate y que se den cuenta que estás sumando, o sea, no nada más que estás pidiéndoles que se queden y tú te vas.
Sí, ahí como manager, a ver, checando que se haga o que no se haga y órale, porque esa no es la idea. Pero justamente lo que dice Yair, para eso tú tienes que tener una relación previa desde el inicio y tienes que estar involucrado con tu equipo de trabajo. Y tienes que tener el contexto del... ¿Eh? Exacto.
Fomentar prácticas. Yo recuerdo, y ustedes creo que saben más de esto, Armando, Alfredo, yo recuerdo que implementamos un pizarrón en aquel entonces, digo, bien oldie, en donde decíamos, o sea, ya acabaste, o sea, literal, ya acabaste tu horario, ya hiciste commit, check-in le llamamos, ya hiciste check-in, ya la rama, ya la regresas, ya mandaste el pull request, o sea, poníamos 5, 8 pasos básicos que tenías que hacer antes de partir. ¿Por qué? Porque desde ahí identificamos temas de riesgo. Oye, ¿Qué pasa si al tipo lo asaltan y lleva su laptop? ¿Dónde queda ese código? ¿Qué pasa si se le derrama un líquido o qué sé yo, ya no quiere prender al decir, ¿dónde queda ese código? Entonces, son cosas, pequeñas acciones que se vuelven hábitos y ese pizarrón ya lo traes casi tatuado, ¿no? Entonces, lo haces por rutina ya, ¿no? Entonces, empieza a formar ese tipo de relaciones. Igual, no necesitas hacer una integración para festejar un milestone del proyecto. Digo, es lo ideal, pero tú puedes hacer una integración solamente porque lo necesita el equipo y para fomentar esa confianza también, ¿no? Entonces, ya cuando llegan los momentos difíciles, es más fácil abordarlo, ¿no? Porque ya te hablas de frente, ya sabes a uno cómo se lo tienes que pedir y al otro cómo se lo tienes que pedir. Ya el lenguaje que manejas es muy específico para cada persona, ¿no?
Yo quisiera comentar dos cosas. Bueno, Alfredo, no sé si ibas a decir algo.
Bueno, no, y un punto muy importante es ese, ¿no? De que siempre se ve la interacción de que tú buscas el bien de las personas, porque en el microsegundo que la persona se siente agredida o se siente que estafada o se siente que le están jugando chueco, pues olvídate, se rompe esa relación. Y siempre es muy importante de que uno sea honesto y ver por las personas. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas todos estamos en el mismo equipo.
Sí, sí. Mira, las dos cosas que quería comentar es una, desde mi punto de vista como programador, bueno, tengo muchos años en un único tipo de proyecto, es que, y en ese único tipo de proyecto he tenido 3 project managers y los 3 project managers han hecho que el mismo proyecto se vaya por 3 caminos distintos. He tenido esas 3 experiencias solo por tener diferente project manager. Y me he quedado con esta idea de que el mejor project manager que he tenido de los 3 es el que menos problemas nos causaba con los tiempos entregables al equipo. Y mira que te estoy hablando de que esta situación está interesante. Es el mismo proyecto, solo porque la administración, la persona que se encarga de administrar era otra. Pasamos de no tener nunca problemas con los tiempos de entrega a tener muchos problemas con los tiempos de entrega a tener moderadamente problemas con los tiempos de entrega.
O sea, entonces, ¿comprometía tiempo sin consultar o qué?
Teníamos una persona que era muy conservadora y muy, muy buena calculando posibilidad de imprevistos y también tenía que ver que tenía habilidad técnica esta persona, pero tenía mejor habilidad de administración que técnica. Teníamos otra persona que trabajaba aparentemente por medio tiempo, entonces nos causaba problemas de que desaparecía de repente o no estaba muy, muy al tanto. O tenía también una forma de administrar más de, yo te dije que para tal día y para tal día me lo entregas, que realmente negociar. Y actualmente más es una mezcla de entre que como el equipo está tan distribuido, eso también tiene mucho que ver. No le digo toda la responsabilidad a solo el project manager, de que ahora el equipo en esta última etapa en la que estoy, el equipo está tan distribuido en diferentes zonas horarias incluso, que ya la administración se complicó muchísimo. Entonces, mi primer punto era, ¿qué tanto consideran ustedes que es responsabilidad del project manager también que algunos tiempos, algunas cosas no se cumplan? No digo de su experiencia propia, sino de lo que ustedes han visto también con otros project managers. ¿Y qué retos les ha traído esta modalidad que se popularizó de la nada, así de golpe, de todo el mundo en su casa y hasta en diferentes ciudades, hasta en diferentes zonas horarias a veces?
Son esas, pues mira, cosas. Yo creo que de entrada es una mala gestión. No estoy de acuerdo y no, pero es una mala gestión y esa mala gestión se puede dar por muchísimas cosas. Puede ser una falta de expertise, puede ser pues usualmente es falta de expertise o de plano que no les interesa, o que no saben cómo involucrarse, puede ser por muchas cosas, ¿no? Pero en cuanto a cuánta responsabilidad, pues no lo sé. Yair, adelante, vamos contigo.
No, de primer punto, yo creo que al ser un equipo compartimos responsabilidad, o sea, no te puedes quitar, inclusive el project manager es el que recibe los catorrazos, o sea, tú, te puede presionar, sí, como desarrollador.
Ay, sí, pero no te llevas la presionada que del cliente, ante exacto.
El cliente no te va a bajar todo, sí te va a bajar de que, oye, nos están estresando, pero no te va a bajar las mentadas que te va a dar el cliente probablemente.
Las,
¿no?,
gritoneadas.
Sí, entonces responsabilidad tenemos porque somos parte de un equipo, ¿no? Ahí lo único que yo cuestionaría es, y va un poquito hacia la segunda pregunta, es ¿qué lectura les dio el Project Manager? ¿No? ¿Por qué? Porque no es lo mismo alguien que requiere un micromanagement, alguien que sea autosuficiente y sepa su actividad, inicio, fin, alcance, y si no trae criterios de actuación, que levante la mano y diga, oye, esta actividad la hago como yo considero o la van a refinar. O sea, también, digo, sí tiene el Project Manager culpa, pero también tenemos que invitar al equipo a autogestionarse, o sea, que son los modelos de trabajo actuales, ¿no? Eso ha permitido, o bueno, esta es muy mi apreciación, quizá ahí estoy un poco errado en conceptos, pero creo que la pandemia, el trabajar en casa, vino a acelerar este paso en la industria, lo que le llaman la transformación digital. Empresas que no estábamos preparadas o que no estaban preparadas se tuvieron que poner a tono, no había de otra, y las que sí estaban sacaron el mayor dividendo, ¿no? Al final del día. Pero es hacia donde nos llevó, ¿no? Nos llevó a, oye, no tengo que estar viendo el Teams, el Slack, el Hangouts para ver si ya te conectaste, ¿no? Es, tú tienes, y aquí es donde entran otro tipo de conceptos, otro tipo de modelos, que es, se te pide la actividad, más no me interesa si estás todo el día o no estás todo el día, quiero que realices la actividad, ¿no? Y que seas también, que si la realices en 20 minutos, digas, oye, en 20 minutos, ¿en qué más te ayudo, no? O sea, tampoco sea, la hago en 20 minutos y después platicamos mañana, ¿no? En el siguiente daily. No es válido eso, ¿no? También hay que ser profesionales en nuestro trabajo y hacerles ver a ellos eso, ¿no? O sea, dicen que uno no hay mejor forma de transmitir el conocimiento más que con el ejemplo, ¿no? O sea, haciéndolo tú mismo y es como vas contagiando a tu equipo, ¿no? Entonces, contestando un poquito tus preguntas, Armando, responsables somos también, somos parte de ese mal entregable, de esa mala gestión, de esa falla, ¿no? O sea, somos parte del equipo, ¿sí? Y aquí es donde yo sí difiero un poquito con ciertos autores en donde dicen, no, pues es que el Scrum Master nada más guía y da las pautas. Sí, pero tienes que darle lectura a tu equipo. Si tu equipo realmente tiene un Product Owner que está definiendo realmente cuáles son los entregables de valor, buenísimo. Si tu equipo tiene un equipo que está bien ensamblado, buenísimo. Entonces, tú guíalos a desatorar broncas y que sean autosuficientes. Pero si tu equipo adolece de una de esas, de una de esas piezas, tienes que entrar a fortalecerlo. Decirle, mira, te voy a desarrollar como Product Owner. Tu rol es este.
Ándale, sí, exactamente.
Y lo guías y lo coacheas.
Sí, ese es tu rol.
Ese es tu rol como Scrum Master. Entonces, tú eres parte del equipo de alguna forma. Ahí difiere un poco de los autores. Digo, los autores van a decir, no, Scrum Master no es parte del equipo, lo que gustes. Y si hablas de tradicional, pues ni se diga. El Project Manager es el que manda. Realmente yo difiero también con eso. O sea,
para mira, poder mandar... Mira, a mí mi ex jefe me decía, Paola, ejerce tu poder de Project Manager. Así me traía todo el día, ejerce tu poder. Y yo,
sí, claro, pero, la más pero poderosa. Por ejemplo, yo ahí... En temas tecnológicos, ahorita con esto de la nube y de Azure y de AWS, me vi rebasado tecnológicamente, te conozco conceptos, pero ¿por qué no haces fusión o por qué no te apalancas de la gente que lo sabe? Ahí es donde tienes
claro,
que darle
sí.
el voto de confianza es que, sí. a tu tele, a
sí,
tu PM,
sí, sí.
para
hacer sinergia. Es que es justo eso. No se trata de que tú, si estás en un rol de PM de cascada, digas, ah, bueno, déjame, yo creo el plan y tal fechas... O sea, necesitas hacer contexto y necesitas estar en contacto con el equipo técnico, muy en contacto con el equipo técnico y muy en contacto con el technical lead y muy en contacto con el arquitecto de la solución, muy en contacto con todos antes de irte a presentar y a decir esto es lo que vamos a entregar en estas fechas, ¿no? Porque si no, ahí no estás haciendo tu trabajo. Tu trabajo no es ir a decir a los del equipo de trabajo, vamos a entregar en tal fecha. Tu trabajo es crear un plan de trabajo basado en la realidad de las cosas, en la realidad técnica, en la que todos estén de acuerdo. Y una vez que todos estamos en consenso de lo que se puede entregar, digo, en consenso y en cuanto al contrato, ¿verdad? O sea, como que, pues ahí las dos cosas. Ahora sí ya vamos y presentamos y ahora sí sobre eso trabajamos. Ya todos sabemos qué se tiene que entregar cuándo y sobre eso le vamos avanzando. No con sorpresas de que, no, pues resulta que ahora lo quiero para, ¿sabes? Digo que igual y siempre hay sorpresas, pero ya son sorpresas que tú trataste de prever, ¿no? O que tú trabajaste, o que el equipo ya vio que tú estás trabajando con ellos y que tú te estás involucrando y estás haciendo... No les estás poniendo cosas de la manga que se te ocurrieron que, pues, ya mañana tienen que entregar tal cosa. ¿Me explico?
Ojo ahí, El Project Manager no tiene la bola de cristal tampoco. O sea, la realidad es que... Pablo mencionaba hace rato, ¿no? en el meme de Project Manager hacia equipos de desarrollo, de que no los pongas a hablar con el cliente porque te echan
abajo. No, eso es interno, eso es interno.
A lo que voy es que sí necesitas de esa participación, esa alianza, porque tú te puedes llegar a presentar con el cliente y le dices el plan, le dices riesgo, le dices, pero ahora que el cliente te sale, porque el cliente también los tiene, equipos técnicos, y empiezan a cuestionar plataforma, stack tecnológico, le cedes la palabra, le dices, órale, compa, es tu momento de ayudarme a que esto llegue a buen puerto, ¿no?
Nada más ahí tu rol es controlar esos espacios, y si te vas a poner con el equipo técnico del cliente, se ponen entre técnicos a ver, y tú te pones a revisar. No pones al técnico con el cliente que tampoco sabe nada y que nomás quiere hacer lo que quiera, y ahí sí ya vas, y ya ahí es tu rol, es pues lo normal, ¿no? Tomar notas, mandarle minutas, y checar con el equipo las expectativas. Vaya, que es lo que se sacó. Y ahora, ahí vamos al mismo. Tú tienes que tener el suficiente nivel técnico, más bien el contexto del proyecto, para saber qué están diciendo, o para saber más o menos qué están diciendo. Porque tampoco puedes estar en blanco, a que, pues, nomás, a ver qué dicen. No, se trata de que te metas un poquito más, ¿no?
Claro. De hecho, la parte de interactuar con el equipo técnico y con los líderes técnicos me parece que fue un punto que tocaron que es bastante importante, porque en mi experiencia, de hecho, el buen project management que tuve fue precisamente por eso, por ese acercamiento a la hora de tomar la decisión de cómo estimar los deadlines, cómo estimar los entregables, cómo negociar con la parte, ahora sí que los product owners y la parte administrativa de la compañía que quería, pues no sé, estas funcionalidades entregadas para tal fecha. Después de calcular y convertir esto en algo realista en tiempos, llegar a ese consenso entre, oye, ¿sabe qué? Mire, sí lo podemos hacer, pero en el tiempo que ustedes quieren. Entonces, o nos dan más tiempo o le quitamos exigencias.
Le quitamos cosas, le bajamos el scope o le aumentamos tiempo.
Sí, entonces, toda esa negociación desde el día uno, que es lo más importante y es una de las lecciones más grandes que me pudo haber dado mi project manager en ese entonces, si tú sabes que vas a tardar, este es un ejemplo, ¿no? Si tú sabes que vas a tardar 3 días y dices que vas a tardar 3 días y tardas 4, ya quedaste mal. Pero si tú sabes que vas a tardar 3 días y dices que vas a tardar 4 y tardas 3, perfecto. Si tardas 4, no hay problema. Entonces, es mejor jugar con el tiempo a tu favor y hacer todo lo posible por negociar el tiempo a tu favor. Entonces, lo que...
Porque además hay imprevistos, exacto.
Sí, siempre. Lo que mi project manager hacía es siempre meter un colchón, y siempre hacía que nosotros recordáramos que había un colchón. O sea, miren, tal tarea. 8 horas. No, esto es lo estoy inventando, ¿no? 8 horas. Realmente se puede hacer en 6, realmente se puede hacer en 4 tal vez. Pero vamos a darle 8. Si quedan menos, pues nos pasamos a la siguiente y ya vamos quitándole tiempo a las otras, ¿no? Se va aumentando el colchón. ¿Por qué? Porque luego va a haber una que estimamos en 4 y se hizo en 8. Entonces ahí también podemos jugar con ese tiempo. Entonces esta persona nos enseñó a jugar de esa manera con el tiempo. No es algo que he visto en otros project managers, no es algo que he visto muy común. Tengo que decir que esta persona venía de una compañía muy grande antes de trabajar con nosotros, donde seguramente aprendió mucho de esto y tuvo mucho que ver. Entonces, siento que eso es algo que desde el punto de vista de un desarrollador, de un programador, nos ayudó también a nosotros a entender cómo es que se negociaban estas cosas, cómo es que se calculaban mejor estas cosas. Porque el programador te puede aventar un número en 2 segundos y va a ser completamente ficticio, casi nunca le va a atinar. Entonces, sí, pero fíjate, yo creo que es importante eso.
Eso está muy bueno, pero tienes que saber a quién le revelas esa información, porque hay programadores, como en toda la vida del señor, muy picudos, que se sobreprotegen, y lejos de ayudarte a poder materializar algo, el cliente lo ve con malos ojos. Ah, este canijo me quiere sacar los ojos con la estimación que me está dando, ¿no? Entonces, hay que saber con quién sí, con quién no. Esto que mencionas en gestión de proyectos se llama reservas de contingencia, en donde el número al que llegan se le pone un porcentaje adicional para poder manejar cualquier imprevisto, como decía Pau.
Mi compañero, el más técnico, excelente.
Entonces, a lo que voy es, Y también para las estimaciones hay distintas técnicas, o sea, no te quedas con lo que te hizo un solo programador, ¿no? Sometes a votación, digo, ahí sí, es donde puedes hacer el poker planning, ¿no? Le llaman que vas viendo a ver las cartitas, o si no, ya estás muy oldie a métodos PERB, en donde el optimista, el pesimista, el realista, y metes eso en una licuadora y te da un número más realista, ¿no? O sea, la verdad es que aquí es donde, con toda esta charla, creo yo que están resolviendo, o bueno, pueden sacar sus conjeturas, ¿qué hace un project manager, ¿no? Si esto sí. No te lo llega y te lo dice un project manager, quiere decir que realmente es empírico y no se ha dado la tarea de leer, de investigar, y sobre todo, no nada más quedarte con lo teórico, de implementar, ¿no? Porque puedes llegar y decir, no, pues es que, ¿sabes qué? Alfredo me dijo 2 horas, pero Armando me dice 8. ¿Sabes qué? Quiero ganar la licitación, me voy con Alfredo, me voy con 2 horas. Espérate, compadre. Si sabes que hay una técnica, porque son técnicas, ¿y por qué no metes eso a la licuadora? Si estás viendo gaps muy grandes, mete a la licuadora y saca un valor promedio por ahí y ese, aviéntate con ese, ¿no? Tampoco te vayas hasta los extremos. Digo, ahí es donde tú vas viendo quién realmente lo lee y lo ejerce, ¿no? Hay mucha gente que es muy empírica, muy buena, pero a veces le faltan este tipo de conceptos, ¿no? Y por ejemplo, este programa que comentas, se ve que era muy bueno, pero yo en lo particular, yo no dejaría que el equipo de desarrollo sepa que puedo meter holguras, porque se van a vivir de holgura en holgura. Digo, hay que ser muy profesionales para decir, esto requiere una holgura porque es la primera vez que me estoy enfrentando, es la primera vez que conozco la tecnología, que conozco la herramienta, qué sé yo, ¿no? Los riesgos que pudiera estar identificando para poder generar una holgura de eso, ¿no? Es interesante ese tema.
Vale. Alfredo.
No les quiero matar la cura, pero llevamos 56 minutos y...
Es lo que iba a comentar.
Y pues da para más y podemos incluso a especializar más. Yo creo que si alguien quiere que hablemos de algún tema muy especial, después los podemos volver a invitar para que hablemos sobre esa parte. Estuvo muy interesante, pero sí, llevamos 56 minutos.
No, yo nada más agradecerles así bien rápido el espacio, porque esta pregunta que ponen, ¿no? Y que aparece por ahí abajo, que hace un project manager, qué bueno que cuestionan, qué bueno, y sobre todo qué bueno que tenemos las respuestas, porque luego dejamos peor a la audiencia o a quien vea esto, que se cuenta que no es sencillo, no es así, yo soy líder de tal cosa y ahora voy a ser project manager. Prepárate, sí. Porque vas a conocer cosas nuevas como lo has hecho en toda tu carrera profesional y si realmente tienes la convicción, lo vas a lograr, pero preparado, no nada más empíricamente.
Claro, es otra carrera. Ser project manager no es ser programador y no van tan de la mano como muchos programadores creen. Y sí, son skills nuevos los que tendrías que aprender para pasar de programador a project manager. Pau, ¿con qué te gustaría terminar?
Nada, pues muchas gracias por invitarnos. Realmente sí se pasó muy rápido. Y pues listo, o sea, realmente los PM somos los mejores. Esa es la conclusión de hoy, chicos. me parece que un PM que hace bien su trabajo, el equipo lo va a notar, el equipo va a estar a gusto, los proyectos salen a tiempo, y sobre todo, pues cambia la perspectiva de qué es lo que realmente hace, ¿no? Como Armando decía del PM que le tocó que hacía las cosas bien, o sea, se nota mucho. Entonces, pues, la idea es esa, ¿no?
Alfredo, ¿con qué te gustaría terminar?
No, más que nada agradecer porque pudieron asistir con nosotros y hablar al respecto. Siempre esos temas ayudan mucho para todas las personas que estamos involucradas en los proyectos. Entonces, a veces hay roles muy oscuros que pues nomás los vemos como que ay, es el que nos está latigueando, pero no vemos más allá. Y sobre todo me gustó la parte que comentaba Yair, que no nada más es empírico, es realmente tienes que llevar una preparación, realmente tienes que tener un más allá de cómo vas sintiendo de manera informal llevar un proyecto. Entonces, esa parte creo que es de las que más quisiera enfatizar.
Oigan, es que se me ocurrió otra cosa que no había pensado. Es que con lo que dije de que los PMs eran los mejores, es que luego también dicen que los PMs se llevan el crédito por el proyecto. Pero no, un buen PM hace que el equipo de trabajo se sienta apreciado y se sienta satisfecho con lo que hizo y transparente el trabajo de las demás personas. Tú habilitas que las demás personas se note que están haciendo un buen trabajo. Tú no llegas y te levantas la camisa de decir yo hice esto, no. O sea, tu equipo va por adelante de ti siempre.
Yo lo único que puedo decir, ya para cerrar este capítulo, es que me gustó mucho la charla. Les agradezco por haber asistido y por habernos dado sus puntos de vista desde el punto de vista de un Project Manager. Mucho de nuestro público son programadores y sí tendemos a minimizar lo que hace un Project Manager en el equipo, sobre todo porque pues, no nos toca mucho de lo que los Project Managers les toca lidiar. Y los programadores normalmente pues, nos ponemos a resolver problemas lógicos más que problemas humanos dentro del desarrollo de un proyecto. Entonces, sí, definitivamente ser Project Manager es algo, yo diría, muy vocacional. Requiere muchas habilidades que no todo el mundo tiene. Y los mejores Project Managers que he conocido no son necesariamente técnicos, no vienen necesariamente de un background técnico, sino que suelen ser personas que son muy buenas tratando personas. Son muy buenas entendiendo cómo empatizar con otras personas y son muy buenos negociando. Entonces, creo que esas son las habilidades que yo suelo ver en los buenos Project Managers. Y pues nada más, Alfredo, vamos a cerrar ya. ¿Qué último mensaje podemos dar?
No, pues muy agradecidos de que nos hayan, oigan, nada más, el rancho me salió, que nos hayan escuchado, y pues igual, la misma invitación, si alguien quiere venir a platicar con nosotros, si quieren sugerirnos un tema, con todo el gusto del mundo, y pues nada más que nos sigan escuchando y sigan compartiendo este podcast.
Bueno, entonces nos vemos la próxima semana con otro tema y pues compartan el podcast con sus amigos, conocidos, con quien quieran, si les gustó este capítulo. Y coméntenos en YouTube, coméntenos por Twitter, leemos todos sus comentarios y pues nada, nos vemos la próxima semana. Chao.
Gracias, bye. Hasta luego.